Estas son algunas de las noticias.
Continúan las protestas populares.
Tras varias horas de reunión,
no habrá milagros.
El caos es total.
En caso de que el mundo se desintegre,
la gente deambula desorientada por las calles.
Bienvenidos a las noticias internacionales y a los colores con los que distinguimos las novedades de un mundo que parece acelerar sus giros. El rojo es por las alarmas, el rosa es por Barbie, el negro es el luto por Tony Bennett, el verde es por el dólar, el azul por el océano donde rescataron al australiano y a su perra, el amarillo es por los incendios en Canadá y el calor de la canícula en México. Este fin de semana que pasó, muchas cosas cambiaron y en el último minuto,
como el resultado del partido Inter Miami Cruz Azul con el gol de Lionel Messi en su debut.
A Bukele en El Salvador le generan una leve resistencia a su afán de quedarse en el poder. En Honduras, Xiomara Castro promete el Alcatraz el caribeño. Y Guatemala no define su curso democrático, aunque aseguran que la segunda vuelta será entre los que debe ser. Si bajamos por el continente americano, encontramos a Colombia con un atentado con bomba, una base militar que pone contra las cuerdas los deseos de paz total de Gustavo Petro. Venezuela sigue enfrascada en el manual de cómo hacer que la vaina parezca democrática. Tenemos también las protestas contra el gobierno de Dina Boluarte en Perú en la llamada tercera toma de Lima, y en Ecuador se conoció un escándalo maravilloso.
Vamos con el chismecito.
Existe una empresa española que espió para la CIA en un doble o triple accionar, traicionando doblemente o triplemente a su cliente. Su cliente, el gobierno de Ecuador, cuando el presidente era Rafael Correa. La empresa espió reuniones del expresidente ecuatoriano con expresidentes de Argentina, Brasil y Uruguay. De la investigación también se desprendió que el dueño de la compañía, que también controló a Julian Assange en la embajada ecuatoriana en Londres, guardaba en su caja fuerte imágenes íntimas de un miembro del cuerpo diplomático ecuatoriano.
Bueno, qué embrollo, pero aquí no muere.
David Morales, dueño de la empresa de seguridad española UC Global, espió las reuniones en 2018 del expresidente de Ecuador, Rafael Correa, con los también antiguos mandatarios regionales Cristina Fernández de Kirchner, Luis Ignacio Lula da Silva, Dilma Rousseff y José Pepe Mujica. El material no era muy relevante, pero a la CIA le interesa todo. El detalle era que ahora teníamos a un exmilitar español dueño de una empresa de seguridad privada que había sido contratado por Correa para ocuparse de la seguridad del invitado de honor de la embajada ecuatoriana en Londres en aquel entonces, Julian Assange, alias el WikiLeaks, y al que Washington quería mínimo en la silla eléctrica.
Resultado:
o le rebotaron un cheque de Correa o lo traicionó su afán de ampliar su cartera de clientes, y no solo vendió la información a la CIA, sino que espió hasta a los iPhone de las hijas de Correa y le comenzó a trabajar para el némesis de Correa, el también expresidente ecuatoriano Lenín Moreno.
Todo pago
por el propio Estado ecuatoriano, que pasó de contratar un seguridad chulo a ser espiado y traicionado. Una maravilla el señor. Espió a su cliente, a sus amigos, a sus enemigos, a los que lo contrataron, a los que lo querían derrocar, a sus contratados y a la señora que pasaba por la calle paseando un perro cerca de la embajada ecuatoriana en Londres. Una colorida estampa de espionaje, contraespionaje y recontraespionaje.
Hablando de recontraespionaje, la paz madrileña se le terminó al Pollo Carvajal, aquel también exmilitar contrainteligencia de Chávez, que terminó en Estados Unidos extraditado con un leve retraso en el vuelo que partió de Barajas por narcotráfico y lavado de dinero.
Y ayer terminó el Tour de France. Se juega el Mundial de Fútbol Femenino en Australia y Nueva Zelanda. El rosa Barbie inunda todo. Los albergues para personas sin hogar explotan de migrantes en Nueva York. Italia moría de calor viendo el mar caer desde el cielo. Y había elecciones generales en España. El peor momento del PSOE, con Pedro Sánchez diciendo que soporten porque Abascal de Vox y Núñez Feijóo del PP son amigos. Y la figura de Yolanda Díaz, que intentaba sumar a la izquierda después de que Podemos volara por el aire. Los colores se mostraron claros: rojos suaves, amarillos anaranjados, celestes, rojos más intensos y algunos algunos futuros negros, como el Mar Negro, a donde hoy se concentran las miradas de Europa y parte del mundo. Rusia dejó sin efecto el pacto de comercio de granos tras acusar a Kiev de romper un puente. Ucrania pone el grito en el cielo. Moscú dice: desde ahora para nosotros todo barco es barco de guerra. La ONU acusa a Putin de poner en riesgo la seguridad alimentaria mundial por romper el acuerdo de exportación de granos, y el ejército ruso lleva días atacando infraestructura de comercialización agrícola en la región de Odessa. Como si fuera poco, Estados Unidos abre otro frente porque se fue a pasear en submarino por la península coreana y Corea del Norte lanzó misiles a modo de bienvenida. Y mientras el dólar iba de bajada en México, en Argentina se recalentaba entre la campaña electoral y la negociación con el Fondo Monetario Internacional. La recomendación para Sergio Massa, el ministro de Economía y candidato oficialista a la presidencia, fue la de
unificar el tipo de cambio.
Una economía con 15 tipos de cambio no es viable.
Horas después, el gobierno anuncia
un nuevo tipo de cambio para el dólar agro.
Si había 15, ahora son 16. Gracias por la recomendación, señores del fondo.
Al parecer, el gobierno argentino no pierde las esperanzas de que los vientos cambien y los colores brillen. ¿Quién dice? A lo mejor todo no es tan complejo como parece.
Y un ejemplo de eso fue Chile,
donde se conoció un hecho que dejó al gobierno mirando para el ciprés.
La cosa fue así.
La noche del miércoles pasado, desde la cárcel de Puente Alto, en el sur de Santiago de Chile, un preso de 24 años, apodado El Negro Chico, realizó un robo sorprendente.
El autor,
un preso sin salir de la cárcel y con dos celulares.
El botín,
una veintena de laptops.
La víctima,
el Ministerio de Desarrollo Social del gobierno del país sudamericano. La cara del presidente Gabriel Boric y de su máximo aliado político al frente del ministerio, Giorgio Jackson, no se podían creer.
¿En serio pasó eso, weón? ¿Cachai que esta weá es una locura?
El Negro Chico se hizo pasar por el propio ministro Jackson, confundió con llamadas a sus receptores los guardias de seguridad del edificio ministerial y logró sacar del edificio 23 ordenadores portátiles, una caja de seguridad y otros artículos que se encontraban en la mismísima oficina del ministro. La operación duró 3 horas, la noche del miércoles pasado, y se conoció el viernes. Otros 3 delincuentes que trabajaban en conjunto con el preso transitaron libremente por el ministerio, poniendo en evidencia la vulnerabilidad de algunas de las reparticiones públicas chilenas, cosa que finalmente son más fáciles de lo que parecen. Más dolores de cabeza para Boric ya no le pueden regalar. Y así, entre colores y coloridos tonos y degradés, brillos y opacidades, negocios, espías y hackeos, nosotros les damos la bienvenida al
¡Caos Total!
El horizonte de otro día hablará de las noches más oscuras, de alguna esperanza, de aquello que nos mantiene dando vueltas y de todo lo que vamos cargando en las espaldas. Las derrotas nos fueron convirtiendo en victoriosos sobrevivientes. Heridos y desterrados, nos confundimos en el reflejo caótico de la ciudad perdida. El planeta gira. El universo es nuestro mudo testigo y una vez más, vamos a intentar que todo valga la pena. Esto es En Caso de que el Mundo se Desintegre.
Muy bien, ayer domingo fueron las elecciones generales de España 2023. El Partido Popular ganó, pero no brilló.
No brilló.
No brilló, no obtuvo mayoría para formar gobierno sin negociar y el socialista salvó la ropa con una derrota que sabe a triunfo glorioso. Porque ya saben, todo se mide por lo que pudo haber pasado y en realidad pasó.
Sí que sí.
Entonces. Bueno, dadas las encuestas, el clima de la calle que decía que el PSOE gobernante de Pedro Sánchez iba a recibir una paliza y todo eso, pues no.
No fue
más, más de 37 millones de españoles estaban llamados a votar, una participación bastante alta, por encima del 70%.
Bien.
Y en líneas generales se desinflaron los partidos regionales, el mapa es casi todo el PP, pero la derecha de Vox se pinchó y el bloque de derechas no terminó asustando. La izquierda, centroizquierda del PSOE y de Yolanda Díaz, con un partido debutante llamado Sumar, que es lo que quedó de la izquierda del Poder, hablamos de Iglesias y compañía cuando voló por los aires, lograron una muy buena elección, realmente. Así que así las llamadas J23, que fueron las elecciones justamente por julio 23, las generales de España. La película Barbie vuela a la taquilla mundial recaudando más de 300 millones de dólares en su primer fin de semana.
Era evidente, ¿no?
Con semejante inversión, era previsible, ¿no?
Inversiones más altas del mainstream.
Que nosotros tengamos conciencia, por lo menos que hayamos presenciado,
realmente
impactante. Impactante los números de taquilla, 300 millones de dólares de recaudación.
El sistema funciona.
El sistema funciona, pero a la
perfección.
A la mayor perfección de la que uno puede llegar a creer. Cruz Azul lo hizo otra vez. Ganaba, pero perdió. Estaba esta vez frente a Lionel Messi, que con un golazo de tiro libre en el último minuto le dio la victoria a Inter Miami. 2-1 al Cruz Azul en la Leagues Cup. Digo, está bien, Cruz Azul, arruinar el debut de Messi, a ver, con lo que todos esperaban, con lo que salió. Con David Beckham con toda la familia, con todo el pedo, o sea, hubiera sido muy gacho, pero bueno, así las cosas.
Le dieron la posibilidad de convertir, pero qué presión, no mames.
Qué presión, yo creo que más presión que la final de la Copa del Mundo, ¿no? Porque entonces, haz lo tuyo, Messi, o sea, como si fuera fácil.
Sí, claro, güey.
Y lo hace ver fácil. Clavó en el ángulo un balonazo de tiro libre espectacular. Pero murió Tony Bennett.
Sí,
y a esto nos queríamos referir. Tony Bennett murió el día viernes pasado en Nueva York a los 96 años. Y con él se fue el último de toda una generación de cantantes estadounidenses clásicos, podríamos decir.
Sí que sí.
Así que Anthony Dominic Benedetto, tal su nombre, fue de los últimos grandes crooners, como le llaman, una estampa constante en los escenarios del siglo XX, triunfando en las décadas del 60, del 70, resurgiendo en los 80 y en los 90, siempre siendo el mismo, siempre siendo Tony Bennett, y una verdadera leyenda de la música. Recordamos con el lagarto, justamente al ver la noticia, que siempre andando ahí con el Super Kai y Monty Cruz por las carreteras de New Jersey, en algún momento en un lugar imposible, en medio del campo, a kilómetros, millas en este caso, de toda civilización, una edificación estilo pequeño casino, decía Today Tony Bennett. Y nosotros dijimos, no mames, esto fue, él era una persona que intentó en la televisión, intentó en el cine, pero el fuerte de él era el escenario y el directo.
Exacto.
Era ese carisma que tenía cuando lo ibas a ver en vivo y en directo. Ese era Tony Bennett, y esto fue meses antes de que le diagnosticaran el Alzheimer y se retirara de los escenarios.
Claro.
Recuerdo que tenemos de haber visto el Today Tony Bennett ahí en carretera.
Sabemos que los récord Guinness, si no pagas, no existes. Pero posiblemente este señor tenga el récord Guinness de presentaciones en vivo.
Sí, seguramente, porque además son muchas décadas las que cruzó.
Y que no paró nunca.
Y en todos los escenarios.
Desde Vegas,
grandes escenarios hasta pequeños lugares en pueblos perdidos en el mapa, pues. En otras noticias, un ebrio de mierda quemó un antro porque lo sacaron y mató a casi una docena de personas en un pueblo de Sonora. Elon Musk, que no se aguanta sin ser noticia, anuncia que el pájaro va a volar. Es el pájaro quema maíz, va a terminar así. Twitter dirá adiós al pajarito azul, que es ahí todo un símbolo. Elon Musk lo cambiaría por una X. Quiere una X. Bueno, él tiene una empresa que se llama SpaceX. Quiere reunificar qué quiere hacer, pero bueno, sustituiría el pájarito azul por una por la X y el color negro en lugar del azul característico de Twitter. El Checo Pérez escaló posiciones y terminó tercero en podio en el Gran Premio de Hungría. En la Fórmula 1 hablamos, ganó Verstappen, lo siguió Norris y luego el Checo. Y piedras del tamaño de pelotas de béisbol Ferrara, Italia, con Arafli en la Arafli House ahí con Luciano atajando con guantes de béisbol, lo que eran el tamaño de esa. Bueno, mucho calor en Italia y en toda Europa, ese calor tremendo tiene estas relaciones también con una lluvia, por ejemplo, en este caso unas piedras del tamaño de pelotas de béisbol, literalmente. Damas y caballeros, hoy es la quincuamilésima, quincuacentésima, septuagésima primera emisión de En Caso de que el Mundo se Desintegre. Mi nombre es El Pirata y estoy junto a mi amigo el señor Lagarteja.
Muchas gracias. Déjeme tomar nota, no se inquiete. Manténgase en el diván. Recuéstese.
Sí, está bien, Sigmund.
Cuéntame, Sigmund, ¿cómo fue lo que soñaste?
¿La noche del 23 al 24 de julio?
Sí, la noche del 23 al 24 de julio de 1895.
El sueño fue muy claro. Yo he estado tratando a un paciente.
La llamaremos Irma, si te parece, para guardar su identidad.
Sí, sí, no hay problema. Estaba tratando a Irma. En un momento le propuse una solución de tratamiento particular que Irma no quiso. No sé cómo, que se asustó, simplemente no le pareció.
Pero el tratamiento de Irma fue exitoso, podríamos decir. Lástima que terminó antes de completarse.
Bueno, sí. Ocurre que después de un tiempo visité a un colega que conocía a Irma y le pregunté sobre su condición. Ahí me entero que Irma estaba, según palabras de mi colega, mejor, pero no del todo bien.
¿Y esa noche soñamos?
Sí. Un gran vestíbulo. Muchos invitados a quienes nosotros recibíamos. Entre ellos Irma, a quien enseguida llevo aparte como para responder a una carta que me había escrito y para reprocharle que no aceptó la solución a su problema.
Le digo con tono firme, Irma, si todavía tienes dolores, es realmente por tu exclusiva culpa.
Ella responde, si supieses los dolores que tengo ahora en el cuello, el estómago y el vientre, me siento oprimida.
Yo me aterro y la miro. Ella se ve pálida y abotagada. Pienso que después de todo he descuidado la posibilidad, sin duda, de algo orgánico.
La llevo hasta la ventana y reviso el interior de su garganta. Se muestra un poco renuente, como las mujeres que llevan dentadura postiza.
Después termina abriendo la boca y veo una gran mancha blanca a la derecha y extrañas formaciones rugosas.
Rápidamente llamo al doctor M, quien le solicita ver su garganta, repitiendo el examen y confirmando lo que yo había visto.
El doctor M se ve diferente, muy pálido, con dificultad para caminar, sin barba en el mentón. Ahora también está de pie junto a ella mi amigo Otto. Mi amigo Leopold la percute a través del corsé y dice, tiene una matidez abajo a la izquierda. Y también señala una parte de la piel infiltrada en el hombro izquierdo, lo que yo siento como él a pesar del vestido.
M dice, no hay duda, es una infección, pero no es nada. Sobrevendrá todavía una disentería y se eliminará el veneno. Inmediatamente nosotros sabemos de dónde viene la infección. No hace mucho mi amigo Otto, en una ocasión en que ella se sentía mal, le dio una inyección con un preparado de propilo, propileno, ácido propiónico, trimetilamina, cuya fórmula veo ante mí escrita con caracteres gruesos.
No se dan esas inyecciones tan a la ligera. Es probable también que la jeringa no estuviera limpia.
Despierte.
Yo estoy despierto, Sigmund. Despierta tú.
También estoy despierto, Sigmund.
Este sueño se conoce como la inyección de Irma.
Y es el primero de los sueños que posteriormente analizó Sigmund Freud para llegar a su teoría de que los sueños son cumplimientos de deseos.
Describió sus ideas sobre la teoría de los sueños y proporcionó su análisis del sueño junto con otros sueños de estudios de casos en su obra La Interpretación de los Sueños.
Freud señalaría más tarde que la inyección de Irma fue el primer sueño al que dedicó un meticuloso nivel de interpretación. Pero aunque pasó mucho tiempo analizándolo, confesó que su interpretación tenía lagunas y no desvelaba por completo el significado de su sueño.
Freud plantea en esta obra que los sueños son una realización alucinatoria de deseos y por consecuencia una vía directa o al menos privilegiada de acceso al inconsciente.
Mediante el empleo del método interpretativo fundado en la Asociación Libre de los Símbolos más importantes del sueño, Freud pensaba que accedía a estructuras inalcanzables del aparato psíquico en estado de vigilia.
Esto pasó un 24 de julio de 1895 y se trata de la primera interpretación completa de uno de sus sueños, el sueño de la inyección a Irma, por Sigmund Freud.
Damas y caballeros, es momento de presentar ahora que nos iba a hacer los conferencias del espacio cósmico. Les saluda el capitán Roy Arvinilo.
Sé, capitán. ¿Cómo está, capi?
Muy bien, capitán.
¿Qué dice?
Interpretemos los sueños.
Interpretemos.
Yo me sé, bueno, en el programa estamos en un tiempo
estamos,
así como.
Sí.
No estamos interpretando,
no,
desde
no,
luego.
No.
Válgame.
Válgame.
Freud, andar interpretándole los sueños a los desintegrados sería.
No, chale.
Terrible, verdaderamente. Y más si es una puerta a los deseos incumplidos o los deseos y esas cosas. No, simplemente andamos soñando.
Sí,
¿vio?
Andamos
¿cómo
soñando.
Es esto? Hoy es el cumpleaños de Ukele.
Ah, mire.
Así que si lo ven por ahí, salúdenlo.
Sí que sí.
Bukele, presidente de El Salvador. Digo, si lo ven también a Diegucho de Tijuas, también salúdenlo.
Pues se parece, ¿no?
Sí, nada más es el aspecto, así la barba
sí,
y demás.
Sí, nada más, nada más.
Pero no es el cumpleaños
no,
de él.
No,
es
no.
El cumpleaños de Bukele.
Claro, claro.
Y también es el cumpleaños de G-Lo.
Ah, mire.
Jennifer López. La Jennifer López que cumple años, no lo van a celebrar juntos.
No.
Muy posiblemente, digo. A lo mejor nos sorprenden,
sí.
Pero creemos que no. Damas y caballeros, vamos a presentar ahora a la productora estrella de este programa de radio y a La Muda.
Sí que sí, Mudita.
¿Quiénes anduvieron chupando recio?
¿Quiénes?
Escuchando música, escuchando mucho Kandinsky Ra, mucho Los Estafadores, mucho de todo. Sí, realmente se pusieron melancólicos, hablaron de tiempos lejanos, de tiempos actuales, tantos
sí que sí.
Años de amistad, nosotros con ellos entre sí, estamos hablando del Calpurnio de Mata Enrique el Insecto. Ahí anduvo de visita el Calpurnio por Pucallpa, Perú.
Ajá, sí
y ahí
sí.
Está Mata Enrique. Su esposa le dio media hora de bebé y bueno, Lo regresó en estado calamitoso, lógicamente,
sí, bueno,
el Calpurnio
claro,
de Mata Enrique. Bueno, un abrazo grande, amigos. Nos encanta que puedan estar
sí,
ahí
gracias,
juntos
gracias.
Y más allá del chupe recio
sí,
que le aplican,
sí,
que puedan recordar buenos momentos y vivir momentos así,
ahora.
Chingones ahora mismo,
sí que sí.
Entre patas y en el presente.
Déjeme agradecer también a la banda que estuvo haciendo comentarios sobre los videos, porque publiqué las canciones por separada, los videos,
a lo que
en mi canal de YouTube.
Lo que habíamos presentado
en el vivo, que también se puede ver ahí con todos los comentarios que hicimos, porque eso quedó también.
Pero focalizado
pero
y
para
replanteado.
Publicar, claro, las canciones por separado están publicadas en mi canal de YouTube, Lagartija Wolf, y gracias a todos los que compartieron, hicieron comentarios y todo, gracias.
Se agradece, Lagartija Wolf
muchísimo.
Con doble F.
Sí.
Y así que, bueno, sí, el agradecimiento, ¿no?
Sí
para todos
sí.
Los que comentaron con tan buena onda.
Totalmente,
todo.
Gracias.
Damas y caballeros, vamos a presentar ahora al técnico, a Carlos Esteves, que es un Mico.
Venga, Micorete.
Micorete, pásele a comentar que la buena onda
sí
suya también
sí.
Aplica. Ah, que no tiene buena onda los lunes. Bueno, los lunes, los martes, los miércoles. Usted,
sí,
Mico,
claro.
Escúcheme.
No, ese es el capitán, es verdad.
Sí, es el capitán, es verdad. No cambiemos. No, porque si no, le damos
razón,
qué bonito
claro,
su casco.
Claro.
Usted siempre le pone onda.
Sí.
Totalmente. Damas y caballeros, en el programa de hoy nos escribimos a diario. Aparece la amenaza. Nos subimos a la nave del amor. Jugamos con una rata de madera y tomamos whisky irlandés y escocés. Lunes. En que iniciamos una semana que de plano promete días. No sabemos con qué contenido, pero días al fin que merecen nuestra confianza. Camino hacia ningún lugar. ¡Allá vamos!
Aviso a la audiencia. El siguiente programa es generado bajo las normativas generales de un producto industrial manipulando componentes altamente sofisticados, piezas sumamente delicadas y agentes químicos contaminantes que pueden ser nocivos si usted no pone voluntad en el cuidado de la pieza final. Le solicitamos amablemente que si no está capacitado para afrontar semejante responsabilidad, haga el favor de irse al carajo disimuladamente a efectos de no arruinar el resultado. En caso de que el mundo se desintegre, la resistencia existe.
Desde la ciudad que Gaudí hizo más bonita, Barcelona, llega Satori, la mamá de Romeo.
¿Cómo estás, Satori?
Hola, ¿cómo están?
Pues muy bien, ¿y usted?
Esto me acaba de pasar.
¿Acaba? ¿En
sí.
Este instante?
No, me acaba de pasar en el momento que me pasó, pero yo se los transcribo
no, está bien,
de esta
pero
manera.
Pero puede ser en este instante.
Estoy en el trabajo.
Es más, está
sí,
pasando.
Esto está pasando, estoy en el trabajo.
Sí.
Y como no llegó mi paciente,
ajá.
Me dispuse a escribirles este comentario que
sí.
Les estoy escribiendo ahora en alguna de todas las redes sociales e inclusivo
ajá.
Con copia a encaso@canaltrans.com como corresponde,
sí
yo sé
sí.
Las cosas son como corresponden,
claro.
Bueno, en eso se acerca un compañero entre paréntesis, casi jefe, dentro de los escalafones, niveles, que casi jefe.
Un poco más, digamos.
Claro. Debo acatar ciertas órdenes, mas no tiene el poder de botarme a la calle. Póngale, bien, es un póngale. Casi jefe. Ajá. Bueno, y me pregunta que qué hago. ¿Qué haces, Satori? Maja, ¿qué estás haciendo? Yo le contesto que estoy comentando en un podcast al que escribo cada día. Desde el año 1975 hasta la fecha.
Wow.
Sí, y como quiere... Yo realmente quiero triunfar alguna vez.
Sí.
Realmente desintegrando con mi rayo desintegrador. No sé lograrlo. Sí. Aprovecho y le pregunto. ¿Te quieres desintegrar? ¿Te han hablado alguna vez en caso de que el mundo se desintegre?
La verdad es que no quiero desintegrar.
No sé, yo le expliqué todo lo maravilloso, el maravilloso sí. mundo desintegrado y así. Y le dije que si quería escribir, se pusiera un nickname. Es el único dato que le dije para que no aparezca ahí.
No escribas como un güey.
Soy Rodrigo Fernández de la Serna y Rurpide de la no sé qué.
Por favor.
No, ponte un nick y etcétera. Él lo buscó rápidamente en Spotify.
Pensé que el nickname.
No. El nickname no, todavía está como viendo para siempre, pero me buscó rápidamente en Spotify.
Sí.
Colocó, en caso de que el mundo se desintegre, debe haber pensado, nombre tan largo, joder, claro, coño, me lo voy a olvidar a los tres segundos de decírmelo. Lo buscó en Spotify, le dio play, como para verificar que es correcto
todo
lo que le estaba diciendo y que siendo víctima de un brote psicótico.
Claro.
Y me comenta que lo va a escuchar en camino a casa. Lo que dicen todos.
Sí, lo escucharé
camino a casa. ¿Sabes la de veces que escuchamos esa frase? Oh, sí,
ya sabe,
lo escucharé camino a casa.
Sí, disculpe,
pero bueno, sí, totalmente. Beba, porque esto lo hemos escuchado desde que el mundo es mundo, lo escucharé camino a casa.
Sí.
Acto seguido me dice.
¿Qué?
Sí, lo escucharé camino a casa. Ahora, lo que me intriga es, ¿por qué coño les escribes todos los días?
Bueno.
No tenemos explicación.
Hay cosas.
Es química.
Claro.
Usted conoce lo que es la química.
Sí,
la química entre las personas se da.
Ajá.
Cuando uno conoce a una persona y dice, esta persona tiene mucho en común conmigo.
Claro.
O sea, no tenemos nada que ver. Somos de mundos totalmente diferentes.
Pero,
sin embargo, hay química.
Hay química.
Hay una especie de halo que dice, esta vibra es mi vibra. Quedó intrigadísimo con por qué coño les escribe todos los días.
¿Cuál fue la respuesta?
No, la respuesta
no
yo
hay que
me quedé haciendo
todo,
como.
No, nunca.
No, hay que responder todo.
Hay que recordar, no hay que responder todo.
No es a huevo responder.
No.
Una puede poner cara como diciendo.
Claro.
Ay, güey.
Póngale, puede hacer una reacción.
Sí.
¿Entiendes?
Sí.
Es igual que en Internet. En Internet no hay que responder todo.
No.
Si tiene necesidad, quizás puede hacer una reacción, pero no hace falta responder todo.
En el cara a cara, la no reacción también es comunicación, ¿eh? O sea,
bueno,
yo
pero
traté
no
de
reacción
no reaccionar.
Es como...
No, pero no estoy hablando de redes, estoy hablando en el cara a cara.
Por eso, la no reacción...
Un rostro de no reacción es como que acredita cosas, como diciendo, sí, estoy bien pendejo, ¿verdad? Bueno, ya me retiro, o algo así. Y yo no dije nada, seguí mirando la pantalla y seguí escribiendo este mensaje.
Claro, no escucho.
Y me dijo, mira que eres bien rarita, ¿eh? Y bueno,
bueno,
y me dice...
Señor.
El día que
por
les
favor.
Escriba, bueno, este amigo, este colega, tiene una teoría de que todos nos escuchamos, nos interconectamos, nos enviamos mensajes, nos damos like, nos encorazonamos, porque en definitiva nos queremos follar.
Claro. Sí. Probablemente
los unos con los otros
tenía mucha razón
y probablemente
en
señor
la mayoría de los
pero
casos.
Eso sería en caso de que el mundo se desintegre luego hay una vida por delante
hay que
cuidar ciertas cuestiones. Así que bueno, la cuestión es que me dice el día que les escriba. O sea, lo primero que hizo
no va a querer escribir porque si no va a querer quedar como que nos quiere follar.
No, pero fíjese este hombre, las características. Si nos estás escuchando, camino de vuelta a casa.
¿Nos quiere follar?
fíjate que lo primero que has generado, ya que estamos en un mundo de psicólogos
sí,
y demás,
sí, claro, claro.
Lo primero que has generado es una amenaza.
Ajá.
¿Qué momento, ¿no? Para un autoanálisis, para una introspección, para ir a tomarse una caña ahí, a irse de tapas antes de llegar a la casa,
bien,
escuchando
vamos.
Bonito programa de radio. Sí.
Yo me sumo, ¿eh?
Puta, le he dicho rarita a mi compañera, soy casi jefe, estoy en una situación así que piramidalmente, analicemos la pirámide de Maslow. Ah, no, aquí no tiene nada que ver. Pero en una situación donde yo la termino y casi amenazando, diciéndole, les voy a escribir, cuando le escriba le voy a decir, soy el compañero de la colombiana que se los quiere follar. Me ha hecho reír, hombre. Me ha hecho reír, me ha hecho reír. Satori, un beso grande para Satori, la mamá de Romeo. Disculpe, compañero, pero no creo que seamos dignos de semejante premio. Le mandamos un beso en la frente mientras nos escucha de camino a la casa.
Claro.
Un beso grande, Satori. Yo esperemos que se comunique simplemente para el chismecito de ver si ha logrado con su rayo desintegrador desintegrar a alguien. Por ahora se siente muy frustrada, por eso ni siquiera ha podido desintegrar a Romeo, el perrito que nos mira con cara de ya paga eso.
Ya,
un beso enorme para Satori, la mamá de Romeo, ahí en Barcelona, España.
Sí que sí.
Llega el Rayman de Ciudad Juárez, México.
¿Cómo está el Rayman?
Nos quiere follar el Rayman.
Qué terrible esto.
Ya, sí, gente, por favor, les pido un poco de recato. El Rayman dice, me uno a las charlas de cuando uno aprendió a manejar.
Ajá.
Bueno, en mi familia...
¿Estás imaginando de hacer encuesta?
Sí, la hacer encuesta de... ¿Usted se quiere follar al...? Cereza Radioactiva, si nos estás escuchando en este momento, esa encuesta queda totalmente vedada. Te ruego, por favor, y te pido encarecidamente, no la lleves a cabo. Gracias, muchas gracias. Hay más encuestas y más cuestiones
que
comentar y que decir, ¿no? En este momento, así hago. Rayman de Ciudad Juárez, México, dice, me uno a las charlas de cuando uno aprendió a manejar. En mi familia no teníamos automóvil, éramos muy pobres, teníamos un burro que nos llevaba a la milpa y nos regresaba. Así que yo aprendí con amigos que iban comprando, y con el burro también. Que, dicho entre paréntesis, el burro, bueno, lo que yo aprendí con amigos es que iban comprando carros o les prestaban el de su familia, y así resulta que a los 23 años yo pude juntar y me compré mi primera nave, un Volkswagen GTI del 83, pero eso es una nave espacial.
Oh, chingada.
Cabrón, ¿a qué se viene a hacer lo sencillo?
Sí,
un GTI, güey, ¿qué pedo contigo? Un GTI es un...
Ah, perrón.
A mí no me vale verga el año.
Claro.
GTI. O sea, quienes saben de motores y de naves,
saben
que
un GTI
no es una mamada.
Un
GTI. Estamos en uno... Es un GTI. O sea, deje de beber porque no llegamos al GTI, güey.
No, disculpe.
El GTI es un motor especial y así como para las pistas, cabrón. Sí, bueno, en el 2003, y estamos hablando de un GTI del 83.
Bueno,
dale, mucha madre.
No importa.
GTI es en todos los tiempos. Es el GTI de todos los tiempos.
Sí.
Bueno, aunque era un carrito de 20 años atrás, yo andaba feliz ese día porque me compré mi primer
carro. Obvio.
Obvio, güey. Obvio. Además, el primer carro es como que uno tiene la fantasía que va a ser la nave del amor.
Sí.
Luego es la misma madre, al contrario, tiene que hacer uno de taxi para todas partes. Pero la nave del amor, imagina, ¿no? Entonces, bueno, y ahí estaba, resulta que el día siguiente a mi mamá le avisaron que falleció una conocida. No le digo, usted perfumando todo el carro y tenía que ir al velorio de no sé quién. Bueno, y yo así de, no hombre, mamá, yo la llevo al velorio.
Muy bien.
Súbase con pinche confianza. Esto es un GTI, madre.
Sí.
Y me decía, estamos en el 2003, hijo, y esto es del 83. No hay falla, jefa. Y vámonos recio ahí para el velorio.
Si este programa le parece chingón y desea enviar alguna vaina referente a lo que le venga en gana, en caso @canaltrans.com. Si quiso anotar la dirección de correo y no pudo porque estaba tirando la hueva en el momento que lo dije, comuníquese con encaso@canaltrans.com. Si así todo no entendió el sentido del mensaje, encaso@canaltrans.com. Los mutantes te apuntan al oído a través del aire para aplastarte la cabeza. Pero no terminan de comprarte. La resistencia existe.
puedes creer que eso sea todo lo que hay en el universo. Y tomas el control. En caso de que el mundo se desintegre.
Y pues que entonces el Rayman de la ruda Ciudad Juárez, México, ahí en la frontera, se compró su carrito Volkswagen GTI del 83, año 2003. La jefa le dice, ¿sabes qué, hijo? Tengo que ir al velorio de, no sé, de doña Carmen.
Una conocida.
Y le dice, una conocida. Le dice, no se apure, jefa, yo la llevo. Sí. Y me dice, no, hijo, no, me voy en camión. No, jefa, ¿cómo se va a ir en camión si tenemos aquí esta nave? Y, no, está bien, yo me voy en camión. No te preocupes por nada. Yo insistiendo, vente, mamá, faltaba más. ¿Cómo está tu hijo aquí echando la hueva, viendo la televisión? Usted teniendo que ir ahí a esa cosa. Y yo con el carro ahí lo acabo de lavar. O sea, jefa, súbase. Ahora tenemos carro en la casa. Bien orgulloso, golpeándome el pecho, así como una especie de gorila. Y mi jefa mirándome como diciendo, este güey. Bueno, está bien. Total, mi madre accedió. Y faltando una cuadra para la funeraria, donde iba a estar toda la party ahí, pasa un camión urbano. De esos, en Ciudad Juárez, para quien no sepa, los camiones urbanos son como los camiones de Otto, los escolares del gabacho que van para urbano ahí en Ciudad Juárez. Y entonces, esos son así, son mamalones. Y entonces, bueno, venía un carro urbano por mi derecha, al lado del copiloto, donde iba mi jefa, sentadita, durita, iba a mitad así como melancólica, pensando en la finadita, y mitad asustada porque era el primer viaje con el hijo ahí. Y madres que me arranca el espejo. Yo dije, a la verga. No, así no se puede. Ni siquiera se paró para ver el daño. Eso es lo que más me dolió. Sí, en mi ronco pecho quedó así ese espejo. Me cristaleó el espejo. Yo, le valió madres. Mi mamá trató de fingir que no se asustó para nada, pero yo conozco los ojos de mi jefecita, se aguaron, se llenaron de ternura y a la vez de qué pedo. O sea, fue una combinación. Así yo dije, bueno, dando gracias a Dios que ya estábamos a una cuadra del destino. Yo dije, bueno, le dije que ahora paso por ti, jefa. O sea, te bajas aquí. Y me dice, hijo, ¿qué pedo? No, te bajas aquí y vas a la funeraria y yo me encargo de algo. Y bueno, se bajó mamá. Bueno, a una escuadra de la funeraria. Me dijo, no te preocupes, hijo, no pasa nada. Me voy en taxi. Y bueno, fue pero todo.
Estaba cerca.
No, estaba cerca, pero yo me quedé obnubilado. Dije, ¿cómo este hijo de la verga va a hacer eso? Y me quedé mal. Me quedé triste. Me quedé con la cabeza apoyada en el volante. No pude manejar más.
No podía, claro.
No podía. Dije, no, me arruinó. Me arruinó el GTI del 83. Cabrón. Subsistió hasta el 2003 para que le vengan a tronar el espejo. No mames. Saludos, nave. Aprovecho para mandar un abrazo al señor.
Quedó ahí, ¿no?
Y a veces los finales no son así estruendosos y con fuegos artificiales, sino quedé ahí.
Varios días.
El carro ahí y luego otro pedo. Sí, creo que sí, no pasó más nada luego de eso, ¿no?
¿Todavía está el carro ahí?
No, luego me lo llevé, pero no, yo lo que quiero destacar es que el camión urbano ni se detuvo.
Hijo de su pinche madre.
O sea, me sacó un espejo, espantó a mi jefa y ni siquiera se paró a decir, disculpe, caballero, no lo vi. O sea, valen verga, eso es lo que quería decir.
Claro.
Valen verga, neta, valen verga. Un abrazo grande y además ensalzar la figura de mi madre que dijo, no te preocupes, hijo. Yo sabía que no íbamos a llegar con todo el carro a destino, así cerró la puerta y se fue ya caminando, una cuadra quedaba nada más. Saludos, nave, aprovecho para mandar un saludo al señor Lagartija.
Muchas gracias.
Por su cumpleaños.
Muchas gracias.
Pero qué alegría, qué felicidad, saludos a toda la banda, y al Rayman de Ciudad Juárez, México.
Abrazo, güey.
Llega el Bielson.
¿Cómo está, Bielson?
Diciendo, Guten Morgen, amigos.
Guten Morgen.
Aquí el Bielson desde Stuttgart, Alemania. Vengo económico y audaz.
Venga.
Queriendo subirme al tren del mame de la pésima orientación de algunos desintegrados para encontrar un carro dentro de un estacionamiento de un gran supermercado de cadena y llegar a otro lado y no saber cómo orientarse en las calles de la propia ciudad.
Ajá.
Bueno, dicho esto, aunque me escuche mamón, No, no se preocupe, Bilson, porque llegaron un chingo de mamones con ya este. Es, es. Y fue un tren del mame pa' mamones este, evidentemente. Como decían, yo me ubico perfectamente.
Imposible que me
¿quién
pase.
¿Quién fue el mamón que habilitó esto de la mamada?
No sé.
El campeón sin corona, ¿no? Fue el primero que dijo, yo, güeyes, olvídense, yo estaré al volante de aquí para allá. Yo no me pierdo jamás en ningún lugar. ¿Dónde estoy? Bueno, la cuestión es que aunque me escuche mamón, pero al ser una rata de madera, ¡ah, rata de madera, Bilson! Es una rata de madera. Bilson, sí. Es rata de madera. Estoy dotado
es
de una.
Como un juguete antiguo.
Claro, claro, claro. Sí. Claramente, es un juguete antiguo. Usted es un juguete vintage.
Sí.
En horóscopo antiguo. Adaptado, es un juguete vintage antiguo, Bilson.
Se me hace más, todavía como más moderno.
Que tiene cierto valor, ¿no? O sea.
No sé, vintage.
No le diga vale verga al Bilson.
No,
el Bilson,
bueno.
El Bilson tiene un valor incalculable.
Sí que sí.
Es una rata de madera con la que todos los niños y niñas del siglo XIX quieren jugar. Bueno, la cuestión es que estoy dotado de una super habilidad espacial, pero de puta madre.
Mire.
Yo tanto en Stuttgart como en
donde
San Salvador
sea.
Me ubico perfectamente. Digo, para allá el estadio del FAS, para allá el estadio del Stuttgart, para allá y me ubico perfectamente. Bueno, esta habilidad ayuda a facilitarme el reconocimiento cognitivo de formas, ubicaciones, caminos, reacciones entre entidades y marcos de referencia. En conclusión, soy la verga, dice.
A huevo.
Sí, claro. En conclusión, me ubico en espacio temporalmente fácil.
Ajá, bien.
O sea, si uno lo quiere perder al Bilson, ves a gente que, por ejemplo, una primera cita con el Bilson dice, el Bilson, muy bonita la voz.
Sí, tiene esa voz así, totalmente seductora.
Pero la verdad que no hay futuro.
No.
Entonces yo digo, voy al baño, Bilson, y me pierdo en el centro comercial.
No,
y el Bilson me ubica.
Sí.
Te detecté, estás detrás de la columna donde está la venta de carteras y zapatos. Y yo digo, ay puta madre, no hay forma de huir del Bilson.
No,
tengo marcos de referencia, todo. Y digo, bueno, es un ubicado realmente, aunque en otras cosas es un desubicado de la verga.
Ajá.
Porque soy de los que en misa levantan la mano y dice, padre, ¿cuándo termina? Porque yo tengo que ir a, no sé, o sea, me desubico, pero bueno, este mensaje era solo como excusa para agradecerles todo el cariño, el tiempo, la paciencia y la alegría que nos brindan en cada programa de En Caso de que el Mundo se Desintegre. No, el Bilson es la verga.
Gracias.
Bilson, gracias. Se ha ubicado de una manera espectacular. Se ha ubicado en nuestros corazones.
Sí, claro.
En nuestros corazones está. ¿Dónde está el Bilson?
Ubicado.
En nuestros corazones.
Digo, claro.
Efectivamente. Bueno, sí, muchas gracias. Mil gracias a todos y perdón por tan poco. Deberían remasterizar varias canciones. Bueno, ya llegó la crítica. ¿No le gustó el sonido?
Me gustó.
Está bien, sí. Le dijimos sonido deficiente, era en otro tiempo, grabado con una videocasetera. ¿Qué quiere, Bilson? Bueno, que los compartieron en el en vivo y ahora con la experiencia ganada en los escenarios, la voz aguardientosa del lagarto y la venena del pirata se escucharán de puta madre, dice. Bueno, saludos desde Stuttgart, Alemania, su amigo el Bilson. Gracias, Bilson, querido. Tantos años de amistad.
Sí que sí.
No la vamos a destruir por una desubicuidad.
No.
Un abrazo grande al querido Bilson, ahí en Stuttgart, Alemania. Un
abrazo.
Llega el Slayer de Guatemala.
¿Cómo estás, Slayer?
Bueno, saludos, amigos espaciales.
Dice?
Canasta de whisky Jameson para el lagarto en su cumpleaños.
Sí,
bueno, veo que le gusta más el Irish whisky que el Scotch.
No,
usted ya sé.
Ah.
Yo voy a ver también porque usted, la verdad, no, me deja mal.
Sí,
usted cante una canción mientras, no sé, diga cuáles son las. Yo lo que le decía es que el Slayer optó por un whisky irlandés para convidarle, para regalarle.
Bien.
Y no por un Scotch.
Está bien, me gustan todos.
Bienvenido todo.
Sí, usted beba.
Salud.
Todo el mundo sabe. Todo el mundo sabe. Que así es como va. Todo el mundo sabe.
Muchas gracias.
Todo el mundo sabe.
No, está bien.
Todo el mundo sabe.
Es un chingo, era para el momento con el Scotch y
sí,
eso.
Sí, sí.
Subiéndome al tren del mame de la manejada, mi viejo también tuvo un Fiat 128.
Ah, qué chidos.
Bueno, el lagarto se emociona un chingo con el 128 y yo sinceramente no creo que sea el auto que él cree que es.
No importa.
Yo creo que el que le gusta a él en realidad es otro. Pero no importa. Uno que se parece mucho al de Maxwell Smart cuando llega. Bueno, ese no es Fiat, pero hay un Fiat similar a ese. Claro.
Ah, mire.
Sí, que es un Fiat.
Igual el Fiat, ese cuadradito, está bonito.
Cuadrito, el Fiat 128 sí, cuadrito. Sí. Cuadrito como su puta madre.
Me gusta.
Casi.
Pequeño.
Casi un Leda. Es como se llaman esos autos rusos, un Lada.
Claro.
Pero bueno, en el que yo de niño jugaba que conducía un auto.
Ajá.
Un día lo conduje verdaderamente. Bien. Uno empieza jugando y vio cómo termina formando una familia. Bueno, recuerdo que en algunas ocasiones de niño me dejaban que lo encendiera.
Ah.
O sea, que girara la llave, que apretara el acelerador, lo presionara y brum, y sentir ese motor. Bueno, me dejaran. Y otras, mi padre me sentaba sobre sus piernas para estacionarlo en la casa. Yo, cuando era más grande, quise aprender, me inscribí en una escuela de manejo porque con mi padre no quería nada.
No, claro.
Yo ya sabía que eso terminaba mal por caracteres, vio cómo es uno. Bueno, para la cuestión es que, y pasar el examen de manejo, eso fue en el año 1998. Bueno, muy bien, desde su creación.
Faltaba un año para que comience en caso de que el mundo se
totalmente, yo ya había las 24 horas de Le Mans, ¿sabía? Pero está muy bien.
Sí, que sí.
Claro. Y bueno, y entonces desde su creación en tiempos inmemoriales hasta el año 2018 fue obligatorio en Guatemala que para poder pasar el examen de manejo se debía hacer con un auto de transmisión manual o estándar.
Ajá.
Nada de aparecerse con la mamada automática.
No, por favor.
No, porque Guatemala somos serios.
Claro.
No vamos a empezar con, porque me hace el examen con este y luego me maneja el otro, me hace cosa. Bueno, yo a partir de entonces ya se puede pasar a un auto de caja automática.
Sí, claro.
Una vez que uno comprobó
que
le maneja el otro.
Sí.
Bueno, tenía ratos de no escribirle, pero siempre los escucho. Les mando un fuerte abrazo.
Ahí?
Termina ahí con el 128 dando vueltas. Como
vueltas.
Un carrusel. Ajá. Un abrazo grande para el Slayer de Guatelinda.
Abrazo, güey.
Damas y caballeros, llega Elton Ayan de Ensenada, Baja California, México.
¿Cómo está Elton Ayan?
¡Rollo Nave!
¿Qué es eso, güey?
Un saludo primero que nada. Segundo, Francia. Un saludo primero que nada. Disculpe, Elton Ayan. Espero que estén a toda madre.
Sí, claro que sí.
Totalmente. Paso a subirme al tren del mame de los sueños con una pequeña historia.
No, de los sueños no.
No, llega Carlos Ramones de León, Guanajuato.
¿Cómo está Carlos?
Hola, Nave. Hablando un poco sobre el tema de los sueños. Bueno, llega al subsuelo Chilango Taco en Santa Cruz de la Sierra, Bolivia.
¿Cómo está el subsuelo?
Me subo al tren del mame Cristero. En la guerra cristera, como lo dijo el pirata, esta guerra nos es a muchos muy cercana.
Ajá.
Bueno, pese a que yo nací muchos años después esta había terminado. Sí, subsuelo.
Está bien.
Uno puede decir, mire el subsuelo, es un señor. Tampoco tanto, güey. La cuestión es que yo nací muchos años después de que había terminado. Creo que de alguna manera impactó en quién soy ahora.
Ajá.
Bueno, todo el pasado histórico impactó en quién somos ahora.
Sí, que sí.
A mí me impresiona mucho porque los pasados de esos tiempos impactaron tremendamente en las...
Sí, claro.
Digo, estoy pensando hoy estaría ese foco como trasladado, digo, está impactando muchísimo en sirios, en afganos, en gente de Oriente, de Occidente, relativamente en algunos migrantes y demás. Pero digo, el impacto, no sé... Estoy pensando en mis abuelos, en cómo llegan a diferentes partes, en guerras que hacen o especies de exos y demás.
Ajá.
Bueno, los venezolanos deben estar pensando,
¡oilo!
¿Sabes qué? Me casé con una cubana en Beirut. Y bueno, aquí estamos. Bueno, la cuestión es que es impactante, ¿no? Como decisiones de una generación.
Ajá.
Impactan en muchos aspectos, a veces en otras generaciones,
claro,
obviamente. Así que
sí o sí.
Sí, sí, claro, totalmente. Bueno, la cuestión es que la Guerra Cristera tuvo dos etapas. La primera, entre 1926 y 1929, fue el levantamiento contra las leyes de Calles, como ustedes dijeron, ¿no? El presidente Calles, que limitaba el culto católico. La segunda, entre 1934 y 1940, es de más baja intensidad. Fue en respuesta a la instauración de la educación socialista durante el gobierno de Lázaro Cárdenas. En esos años se modificó el tercer artículo de la Constitución con el siguiente texto: la educación será socialista y, además de excluir toda doctrina religiosa, combatirá el fanatismo y los prejuicios, para lo cual la escuela organizará sus enseñanzas y actividades en forma que permita crear a la juventud un concepto racional y exacto del universo y de la vida social. Madres. Eso hoy no sé si pasa.
Claro.
Digo, hoy no sé si pasa esa ley. Esa ley es ley.
Obvio.
Y parece hecha para dentro de 20 años adelante.
Sí que sí.
Bueno, imagínese usted el impacto de esto en la década de 30, ¿no? Bueno, la cuestión es que en esos años en las escuelas se izaba la bandera mexicana y la bandera roja. ¡A la verga! ¡Esto es terrible! Bueno, se cantaba el himno mexicano y después se cantaba el internacional. Bueno, impactante. Bueno, qué mundo maravilloso hubiera sido.
Sí, sí.
¿Por qué no progresan las cosas?
No
están progresando, dice uno. Dice, no, ¿por qué? ¿Qué pedo con ustedes? Bueno, mi abuelo y mi abuela eran maestros rurales. Y en 1936 los destinaron a un poblado en Michoacán, en las afueras de Acámbaro. Mi abuelo fue seminarista, pero para esos años se había convertido a un recalcitrante comunista.
Ajá.
Lo cual decía, ¿qué pedo, Manuel? O sea, mientras se tomaba ahí una charanda,
sí,
en
sí.
Michoacán, estaba como entre el seminario y el comunismo.
Sí.
Bueno, todavía no existían los curas tercermundistas en esa época.
No, claro.
Bueno, sin embargo, pese a las diferencias ideológicas, construyó una amistad con el cura del pueblo. Ambos eran apasionados del ajedrez y cada día puntualmente a las 5 de la tarde se reunían para tomar café y jugar una partida. Señoras y señores, estas imágenes, Rulfo, no las puedo continuar sin decir que esta historia continuará.
Chao.
Y mandarle un abrazo enorme al querido subsuelo Chilangotaco ahí en Santa Cruz de la Sierra, Bolivia, unas imágenes que me está dibujando en estos momentos de esa, de ese México del pasado, de esa Latinoamérica del pasado, que convive con cierta actualidad, depende de dónde busquemos y en qué pueblos polvorientos vayamos.
No, pues claro, sí.
Un abrazo grande para el subsuelo.
Abrazo,
damas, caballeros, llega con ustedes el arcángel de Avellaneda, Santa Fe, Argentina.
¿Cómo está, arcángel?
Me convertí en señora de las plantas.
Ah, mire.
Sí, imagino que la cocina habrá sido el ingreso a la señora de las plantas,
claro.
¿No? O sea, que un romerito por
póngale,
aquí,
un cilantro, no sé qué.
Dice, oye, mi trabajo, empezaron a limpiar una parte antigua de un edificio para que todo esto sea un poco más agradable a la vista. Pues la verdad, se veía una cosa. Bueno, y por uno de los laterales baja una cañería de desagüe, el cual tenía dentro una serie de helechos de variedad que no tenemos en la casa.
Ah,
yo la llamé por teléfono a la señora Boca Sucia.
Fotografía, le mandó.
Le dije, ¿tenemos
el
helecho plumoso? ¿Tenemos? No. ¿El helecho serrucho? ¿Tenemos? No. ¿Y el helecho de este? Y le mando la captura. Dice, no, es inconseguible, me dice. Tráelo para acá, me dice. Y le digo, sí, por supuesto. Entonces yo le dije, ¿me puedo llevar de estos, no? Y me miraron como diciendo, ¿y este qué onda? Bueno, y entonces agarré, variedad de lechos no tenemos en la casa, y como para ganar unos puntos, quería conseguir para la seño, y hace un tiempo ya que le había prometido.
Ajá.
Y ella me decía, ¡ay, mi macho! Y me acariciaba los pelos del pecho, y yo le decía, un día yo te voy a conseguir un helecho inconseguible, mi amor. Y le besaba la frente.
Claro.
Y ella me miraba con una ilusión, y bueno, llegó el momento. Bueno, es que estaban a 5 metros de altura esos helechos. Muy fanático, pero no soy Spider-Man tampoco.
Claro, claro.
No me iba a andar arriesgando la vida. Dice, bájeme eso, decía yo.
Sí,
no me daba bola
nadie
me pelaba. Así que, bueno, ahora que empezaron a limpiar, empezaron a sacar, y yo con una bolsita con tierra abajo, con cara de ilusión, me decían, ¿qué hace?
Que caiga uno.
Mi jefe me decía, ¿y arcángel qué está haciendo usted ahí?
Sí.
No, estoy acá con la bolsita, porque la plantita. Me decían. Y bueno, y al final, no lo tires, no lo tires, decía claro. Yo. Y bueno, y ahí, cuidado cuando lo sacan, cuidado con las raíces, decía yo. Me miraban como diciendo, este está más loco, cada vez más loco. Misión cumplida.
Sí.
Tengo unos esquejes viables para casa.
Bien.
La seño boca sucia.
Feliz.
Va a tener una emoción.
Sí que sí.
Va a brincar en el lugar.
Sí, bueno.
Y se va a emocionar y me va a abrazar.
Ajá,
con mucha pasión. Cómo cambia la gente, ¿no? ¿Quién me iba a ver hace 10 años diciendo, cuidado cómo lo sacan, cuidado con las raíces, démelo para acá y lo pongo en la bolsita? Y bueno, cambia,
sí,
todo cambia.
Sí, sí,
un abrazo para todos. El arcángel, mano verde, el hecho plumoso de Avellaneda, Santa Fe, Argentina.
Abrazo.
Damas y caballeros, llega con ustedes Quirimea del Estado de México.
¿Cómo está Quirimea?
¿Qué tal, estimada nave? Les escribe un desintegrado de nuevo cuño.
Ajá.
Un neófito. Un novato, pues. Sangre nueva. Ñam, 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 ñam. Bueno, llevo escuchándolos religiosamente desde el episodio 5513. Estuve presente en el ataque de los premios en caso de que el mundo se desintegre. Y bueno, y ahora para presentarme, soy un artista digital autodidacta, creador de modesto contenido en línea y ahora un desintegrado gracias a que el profesor Distopías, persona que me enorgullece llamar amigo, me desintegró entre rayos de alcohol y oníricas pláticas en las que me decía, escuchen podcast. Es el profe de Distopías.
Sí, que sí.
Totalmente. No te vayas, escucha el podcast. Bueno, así pues, para no extender más mi presentación y pasar a la historia que quiero relatar, solo les diré, pueden ver mi arte en Instagram o en Twitter. Bueno, Instagram es muy vasto,
sí.
Twitter es infinito.
Ajá.
Twitter,
usuario.
Elon Musk no nos muestra nada. Quirimea, necesitamos más
sí,
datos.
Sí. Quirimea,
sí, no es porque tenemos otros datos,
no.
Sino porque necesitamos más datos. Así que lo convidamos a compartir esas
sí,
direcciones
sí.
Para ver su arte y desde luego tendremos la historia desarrollada aquí, casi capitulada, le podría decir. Bienvenido, Quirimea, del Estado de México, a la Nave María Tijuana, y gracias al profesor de Distopías
pues claro.
Por entre los licores y los rayos solares invitar a algunos amigos, buenos amigos,
sí,
aquí
sí.
A la Nave María Tijuana. Un abrazo grande para el profe de Distopías y para Quirimea del Estado de México.
Abrazo.
Señoras y señores, llega con ustedes Piernas Oscuras de Apizaco.
¿Cómo está Piernas Oscuras?
Buenas, mis hermanos espaciales, Mudamico, Capitán Pirata Lagarto. ¿Cómo les va, carnalito?
Muy bien, ¿y usted?
Bien, nosotros estamos fantásticos. Yo muy bien, resistiendo. Sí, me proporcionan un boleto para el tren del mame de las plantas.
Sí, Tommy, aquí
sí, no, se lo llevó el arcángel de Avellaneda con los helechos, me parece, en la bolsita.
¿No hay más?
Bueno, no, sí, hay más. Piernas Oscuras, tome su boleto. No hay ningún pedo con todo esto, pero está con campanita.
Sí,
yo le quería decir, Piernas Oscuras, campanita, y nosotros aquí en la Nave María Tijuana, listos para brindar.
Sí, güey, está toda la banda.
¡Y brindamos! Brindamos por Ojos de Perro Azul, que estuvo de pastel el fin de semana. Un beso enorme y feliz cumpleaños para Ojos de Perro Azul. Brindamos por el perverso pero carismático señor Valdés, que anda de cumpleaños el día de hoy. Brindamos por el Parche, por Ana Molly, por el Beto de Guadalajara, por Verónica Elizabeta de Los Ángeles, Nájera, por Belén de Puebla, por la Chalía, por... Y así nos despedimos por aquí, por derecha, por donde vean sus monitores, por la IFA, por donde se escuchan a través de la red de retransmisoras terrestres. Nos estaremos reencontrando el día de mañana.
Claro que sí, güey.
Pero antes, señor Lardía, dígame cómo ve la tierra.
La veo acicalada.
Acicalada.
Sí, rasurada, perfumada, alimentada, hidratada, encremada,
perfecto.
Nutrida,
bien.
Con el cuerpo aceitado, las uñas esculpidas.
¡Wow!
No manches,
sí, es
güey.
Porque hoy es el Día Internacional del Autocuidado. Cuidado.
Pero
no
mames,
se está autocuidando. A ver, raza, si no nos cuidamos nosotros, ¿quién nos va a cuidar?
¿Quién? Claro.
Hoy es el Día Internacional del Autocuidado, por eso debemos autocuidarnos.
Sí,
24 de julio celebramos el Día Internacional del Autocuidado. Es una cita anual en la que recordamos la importancia de cuidarse a uno mismo. La fecha es escogida y tiene un... un porqué.
Sí, hay que tocarse.
Sí, hay que tocarse también, sí, también sí, hay que cuidarse. Sí,
es una forma de
higiene mental, sí. Fue escogida porque, bueno, tiene un porqué, ya que refleja el objetivo principal del día de hoy, cuidarnos las 24 horas del día, ajá, los 7 días de la semana.
Sí, sí, porque con, ¿entiendes?, un descuido se no, puede complicar.
No, pero escuche, 24/7, o sea, 24 julio. Ajá. O sea, hoy es el día de todos los días, todo el día, todo el tiempo, todas partes, ajá, al mismo tiempo,
sí que sí,
y cuidarse y autocuidarse. Ajá. Bueno, si entendieron esto como un mensaje subliminal,
sí,
de tóquense todos los días, y no, bueno, chavos, cuidarse.
Les no pasa nada, tóquense todos los días. Sí,
les pido, por favor, sí tengan sí recato. Bueno, también es el Día Internacional de América Latina Integrada,
ajá,
de la integración de América Latina,
bueno,
cada 24
existe
de julio. Bueno, pues es el homenaje al libertador Simón Bolívar, que nació un 24 de
sí,
julio,
sí,
en este caso de 1783, entonces Latinoamérica Unida.
Sí.
En los papeles, y luego,
póngale,
ya
bueno,
sabe cómo somos, nos odiamos mutuamente, pero todo
sí
sea por Simón
sí
Bolívar,
sí,
no le quedemos mal,
no,
al libertador Simón Bolívar, por favor, y menos en este día. Damas y caballeros, nos estaremos reencontrando el día de mañana.
Sí, güey.
Eso sí, si alguien más poderoso que nosotros así lo desea, póngale por caso Sushi Rock. Qué cumpleaños el fin de semana, le enviamos un beso enorme a la querida Sushi Rock. Damas y caballeros, nada más que agregar, esto ha sido, como siempre,
un verdadero placer.
Esto fue En Caso de que el Mundo se Desintegre.